El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día. Hay mucho que contar. La lista de Luis Enrique para la final a 4 de la Liga de las Naciones, la crisis galopante del Barça, de momento Koeman sigue, y sobre todo arranca la Euroliga, y lo hace a lo grande, con el campeón visitando el Palacio, con público en la grada y con Carlos Sánchez Blas en el partido de la Onda. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Los aficionados al baloncesto nos sentimos hoy como tú, Rodrigo, cuando estás 4 o 5 meses sin quedar con tus colegas, pero cuando quedas te haces una comida en condiciones. Es decir, primero, segundo, postre, café, copa puro y sobremesa con buenas vistas. Porque, claro, vuelve la Euroliga después de 4 o 5 meses, pero no regresa con un partido cualquiera, sino que el campeón de Europa visita el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, uno de los mejores partidos que se pueden ver en el viejo continente, con Larkin, con Micić, con Beauvoir, por supuesto con Tavares, con Poirier, con Jules y con todos los buenos del panorama continental. La única pena, que todavía no ha entrado en vigor lo del 80% de aforo. Si el partido hubiera sido mañana, el doble de aficionados podrían haber estado presentes en el Palacio. Pero bueno, nos conformamos con un 40%, con la antena de Onda Madrid, con los comentarios de Iñaki de Miguel y con la mejor competición, kilómetro 1, Copa de Europa 21-22, Real Madrid, Efes de Estambul. ¡Vamos allá!
Vamos allá, y conviene no perderse además el homenaje que Piti Hurtado le va a tributar a la Copa de Europa de Baloncesto en la Pitipedia. Raúl Moles está en la realización y Quique Díaz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es jueves 30 de septiembre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Lista de Luis Enrique con 7 novedades.
El seleccionador nacional ha dado una nueva convocatoria para el próximo compromiso internacional, la Final Four de la Nations League, que se disputará en Italia entre el 6 y el 10 de octubre. Las lesiones y el bajo estado de forma de algunos jugadores han obligado que entre los convocados por Luis Enrique se encuentren dos inéditos, Gavi y Jeremy Pino, dos antiguos conocidos, Marcos Alonso y Pedro Porro, y tres jugadores que no entraron en la última lista, Pau Torres, Pedri y Mikel Oyarzabal. Pese a las novedades, Luis Enrique se ha mostrado satisfecho e ilusionado con la competición y con los 23 convocados.
No me ha costado más que otras listas, todas cuestan. Esta es una de las concentraciones, la más fácil de estas últimas, por el hecho de decir, esto es un premio. Nos lo hemos ganado y no fue fácil. Y ahora solo queda dar el paso definitivo para intentar superar lo que hicimos en el europeo, que es ganar una semifinal e intentar llegar a la final y ganarla, si en el caso de que llegáramos.
Antes de la selección, la Liga y el Real Madrid sigue aún con la enfermería llena.
Carlo Ancelotti, de cara al partido del próximo domingo en Cornellà ante el Español, podrá contar con Toni Kroos, que ya jugó unos minutos frente al Sheriff en Champions, pero seguirá sin poder disponer de los 5 lesionados de la plantilla. Mendy y Marcelo ya tocan balón y podrían reaparecer tras el parón de selecciones, mientras que más difícil lo tienen Carvajal, Bale y Ceballos, que tendrían que esperar hasta finales de octubre o principios de noviembre para tener opciones de reaparecer.
El Atlético de Madrid quiere dar la puntilla al Barça.
El Wanda Metropolitano, ya con el 100% de aforo, albergará el sábado a las 9 un choque en el que los rojiblancos llegan con mejor estado de ánimo, con Lemar ya recuperado. Simeone tan solo no podrá contar con Kondogbia por acumulación de tarjetas. Peor llega la cita al Barcelona, con su entrenador Ronald Koeman en la cuerda floja. Precisamente el entrenador neerlandés, de él ha hablado Luis Suárez en una entrevista con Televisión Española. El delantero uruguayo, que hace un año fue denostado por los azulgrana, ahora tiene la opción de asestarles la puntilla.
El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido de que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte a mí para hacerme que me enoje, que esto, que el otro, y yo como un profesional, lo dijo el entrenador en su momento, fui un profesional, iba a entrenar todos los días sin ninguna mala cara, y el destino tendrá el final que querrá tener.
Y es que Koeman sigue, pero Laporta le busca sustituto.
Aunque no se sentará en el banquillo del Wanda por sanción, el entrenador del Barcelona podría no volver a hacerlo si el resultado no es favorable. Con la confianza ya agotada, Laporta podría aprovechar la oportunidad de los 15 días de parón de selecciones para forzar un cambio de rumbo. Uno de los candidatos es Xavi Hernández. De su posibilidad de regresar al banquillo del Barcelona ha hablado el ex azulgrana Luis Suárez en una entrevista concedida al diario Sport.
Como aficionado al fútbol y como lo que ha hecho Xavi como jugador, no creo que hoy o mañana o pasado sea el momento de que agarrar, pues Xavi es inteligente y sabe que está viendo una dificultad del club y tiene que esperar el momento.
El técnico milagro del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, ha estado en Onda Madrid.
Los vallecanos, que acumulan 5 partidos sin perder, llegarán al partido de este fin de semana situados en la quinta plaza. Visitan el sábado a las 2 a Osasuna con la baja de larga duración de Berkelands y la duda de Sabeljic. El técnico vallecano, Andoni Iraola, ha estado esta tarde con nosotros en el partido de la una y reconoce que pese a que no renuncian a seguir soñando, hay que tener los pies en el suelo.
Bueno, pero al final es algo circunstancial, ¿no? Llevamos 7 partidos, esto ya sabemos que es larguísimo y evidentemente es una ventaja muy grande el haber empezado bien, pero esto nos cambia enseguida.
El Geta por sus primeros puntos de la temporada.
Los azulones empiezan a ver con agobio la tabla clasificatoria. Reciben el domingo a las 6:30 la Real Sociedad con las bajas seguras de Llanto y Arambarri y con las dudas de Vitolo y Cavaco. Un partido que podría significar el último de Mitch en el banquillo y que contará por primera vez en la historia con 2 mujeres en el equipo arbitral, Guadalupe Porres como primera asistenta y Marta Huerta como cuarta árbitra.
Hoy llega el turno de la Europa League con 2 españoles en liza.
Segunda jornada de la segunda competición continental. Uno de los nuestros ya está jugando. Acaba de terminar la primera parte. Real Sociedad 0, Mónaco 1. Recordemos que en la primera jornada no pasaron del empate ante el PSV y están obligados a conseguir la victoria en este partido. A las 9 arranca el Ferencváros Betis. Los de Pellegrini vencieron en la primera jornada, por lo que de hacerlo esta noche en Budapest encarrilarían su pase a la siguiente fase.
Y Teresa Perales ya está en casa.
La nadadora paralímpica sufrió un cuadro de estrés y ansiedad en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio tras lograr una medalla de plata y 3 diplomas olímpicos. El pasado 14 de septiembre regresó a Madrid en un avión medicalizado para ser ingresada y permanecer en observación. La reciente ganadora del premio Princesa Asturias ya está estable en su domicilio y en los próximos días dará una rueda de prensa para informar de su estado.
Son las 7:37, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
Convocatoria del mes de octubre para jugar la Final Four de la Nations League. De 23 jugadores empezamos con los porteros. Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea. Continuamos con los defensas. César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón y Marcos Alonso. Turno ahora para los centrocampistas. Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Mikel Merino, Coque y Gavi. Y acabamos con los delanteros. Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente y Jeremy Pino.
Vuelve la selección a nuestras vidas el miércoles que viene, las semifinales de la Liga de las Naciones contra Italia en Milán. Esto es una final a 4, Francia-Bélgica en Turín, la otra semifinal. La final sería el domingo. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
Hay mucho lesionado, así que lógicamente hay cambios. 2 nuevos que nunca han acudido a la selección y vuelven otros 3.
Eso es, y destaca sobre todo, Rodrigo, yo creo, esas 2 novedades, sobre todo por la precocidad. Ha destacado la presencia de Jeremy Pino, 18 añitos, está despuntando en el Villarreal con 4 goles, con 29 partidos, pero quizá más llamativo es el caso de Gaby Páez, el centrocampista de tan solo 17 años, que ni siquiera ha pasado por la sub-21 y que ha jugado pues 4 partidos con el primer equipo del Barcelona en las 2 últimas campañas. Así que, bueno, había que escuchar al seleccionador, ¿no?, justificando un poco la presencia de este jugador en la lista.
Yo ya conozco a Gaby desde hace bastante tiempo porque está en la cantera del Barça y es uno de los jugadores de referencia de la misma y no tengo ninguna duda del rendimiento que va a dar en futuro, sin ninguna duda. pero bueno, para mí el hecho de que haya jugadores que causan baja implica que puedo ver a otros. Xavi es un jugador que es un interior puro, muy al estilo Barça, un jugador muy interesante con balón, que tiene muchísimo todavía que mejorar y que crecer, pero que tanto con balón como con sin balón ya aporta cosas suficientemente interesantes para mí como para traerlo y verlo.
Así que de esas dos novedades, Gavi, Jeremy, Pino, vuelven otros tres, Marcos Alonso, Pedri y Pedro Porro, dos, los habituales del Atleti, Coque y Marcos Llorente, y hay otras ausencias, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Adama Traoré, Rafa Mir o Ander Herrera, y ausencias también, una vez más, de futbolistas del Real Madrid.
Bueno, ya sabes que eso siempre, ¿no? Está en la polémica, en las preguntas de los periodistas, cuando no hay ningún jugador madridista en esa lista y hay cuatro del FC Barcelona. Es una lista estilo Luis Enrique y le tenían que preguntar por los madridistas y en concreto por Marco Asensio.
Hay muchos jugadores que podrían estar en esta lista. Marco ha estado infinidad de veces con la selección. Ya sabéis que no me gusta hablar de jugadores que no están en la lista porque creo que la importancia se la deben llevar los jugadores que están, pero no suelo llamar a los jugadores en esta concentración, no he llamado a nadie, en la anterior creo que tampoco, pero igual me equivoco, no soy de llamar a los jugadores, tienen mi teléfono, si me quieren llamar, aquí estoy, encantado, soy un tío cercano, abierto, simpático, diría incluso atractivo, pero no suelo llamar, me gusta, tengo complicidad con los jugadores, cercanía, pero no les doy ni buenas noticias ni malas, salvo honradas excepciones, pero estoy abierto a, por supuesto, hablar con ellos cuando lo estimen oportuno.
Tiene problemas arriba Luis Enrique, Morata, Gerard Moreno, Dani Olmo o Brahim Díaz están lesionados, así que el seleccionador podría tirar de Ferran Torres como falso 9 e incluso podría sacarse de la chistera otra solución de emergencia y un futbolista podría pasar de ser lateral derecho a casi delantero.
Sí, Marcos Llorente, ¿no? El Atlético, ya sabemos que le ha utilizado Luis Enrique en diferentes demarcaciones del centro del campo y casi se va a convertir Rodrigo en un todocampista, porque le ha anunciado en la lista entre los delanteros. Esto es lo que decía Luis Enrique.
No ha cambiado nada. Está en la lista de 23 y Marcos Llorente lo podría haber puesto de defensa, de medio y delantero. Hoy me ha apetecido ponerlo delantero. Pero puede jugar de lateral el primer partido contra Italia. No ha cambiado nada. No es... Hay algunos jugadores que en su carrera pueden jugar en diferentes posiciones y yo creo que eso es algo que es siempre beneficioso para el jugador, siempre y cuando el jugador lo considere así. En el caso de Marcos lo interpreta de esta manera y seguro que está encantado de estar en la lista, aunque lo pusiera con los tres porteros.
Y también Luis de la Fuente ha dado la lista de la Sub-21 y ahí sí que tenemos presencia madridista.
Así es para los partidos ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, el 8 y el 12 de octubre en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, son valederos para la fase de clasificación del Campeonato de Europa de 2023, así que tenemos dos madrileños, Víctor Chus y Miguel Gutiérrez, que es la principal novedad, va a estar, así que está contando con minutos en la Champions y también ha querido Luis de la Fuente fijarse en él y llamarle.
Gracias, Esther.
Venga, un saludo, hasta luego.
Faltan dos días para el Atleti-Barça, partidazo por lo que hay en el campo, el Atleti de las estrellas que no acaba de afinarse y el triste Barça de Koeman que puede recibir la puntilla definitiva. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodrigo.
En el bando colchonero, que es el que nos interesa al fin y al cabo, una pieza que entra en el equipo y otra que sale.
Sí, la que sale es Kondogbia, por acumulación de amonestaciones no va a poder jugar el futbolista africano en el partido ante el FC Barcelona. En 7 jornadas ha visto 5 cartulinas amarillas, que el dato, hombre, no deja en buen lugar evidentemente a Kondogbia. La posición en la que juega también es cierto que es proclive a tener ese tipo de cartulinas, pero Kondogbia se va a perder el partido ante el FC Barcelona. Va a entrar, eso sí, Stefan Savic, que no pudo jugar por sanción el partido en Milán el pasado martes. Y tampoco preocupa Trippier, que se marchó ante el Milán con algún que otro problema físico, o eso entendíamos, pero en el día de hoy ha entrenado sin ningún tipo de problema. Así que el lateral inglés va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Lemar y Joao Félix mejoraron al equipo en Milán el otro día. ¿Podrían tener continuidad el sábado en el 11 o no?
Pues mira, hoy no es que haya probado un 11 Diego Pablo Simeone, pero es verdad que ha hecho una parte con 8 futbolistas, Hermoso, Jiménez, Coque, De Paul, Lemar, Griezmann, Joao Félix y Luis Suárez, quedaría un noveno, que es Oblak, y luego quedarían los laterales, que serían evidentemente Lodi y Trippier o Llorente. Yo apuesto por este último. Y ese podría ser el once, pero da la sensación que evidentemente Lemar entraría de inicio con Griezmann, con Joao Félix y con el propio Luis Suárez, que en la segunda parte de Milán tuvieron más luz que el resto de sus compañeros para que el Atlético de Madrid pudiera remontar el partido.
Está claro que está caro jugar en todas partes, sino por ejemplo que se lo digan a Saúl, que estuve anoche pendiente de él y ni un minuto otra vez en la Liga de Campeones, se fue del Atlético de Madrid para buscar minutos y de momento tampoco está contando para Tuchel en partidos importantes con el Chelsea. Bueno, el colegiado va a ser Martínez Munuera en el campo, Hernández Hernández en el VAR, esos son los colegiados para el encuentro, y viene el Barça bien, viene bien calentito. No sé si esto es un arma de doble filo cuando un rival llega a priori tan herido, llega tan mal, si es precisamente cuando el Atleti tiene que tener las orejas más tiesas, pero puede ser hacer que un gigante doble la rodilla definitivamente.
Sí, hombre, muchos hablan de que el Atlético de Madrid puede poner la puntilla definitivamente a Ronald Koeman, al técnico azulgrana. Yo creo que pase lo que pase, Ronald Koeman, en cuanto que se inicie ese parón de selecciones, va a dejar de ser entrenador del FC Barcelona, pero bueno, no estaría ni mucho menos mal, sobre todo para el Atlético de Madrid, que empezó la semana muy mal perdiendo ante el Alavés en Vitoria, pues que terminara la semana de tres partidos con otra victoria, la consiguió ante el Milán, pues estaría muy bien conseguirla ante el FC Barcelona.
Como dice Luis Suárez, y hemos escuchado en la portada de este programa, puede ser el karma, ¿no? De ser apartado en el Barça hace tan solo un año a poder dar la puntilla al entrenador que lo apartó, que es Ronald Koeman. Y la otra gran noticia, estará en la grada, vuelven los 70.000 del Metropolitano, igual que en el Atleti Sevilla de marzo de 2020, aunque no van a estar todos, lógicamente, después de haber sufrido la pandemia durante este último año. Hemos hablado en el partido de la una con Alberto García, que es el portavoz de la Unión de Peñas, lógicamente la afición está como loca por poder llenar de nuevo el campo.
Sí, la verdad es que después de todo lo que ha pasado con la pandemia, volver a ver el Metropolitano hasta la bandera de gente y animando todo el mundo, pues es, yo creo que lo necesitábamos todos. Y después del problemilla que hubo al principio de la semana, ya que hubo gente que no podía entrar por el tema de la limitación, al liberarse ya toda la capacidad, pues mucho mejor, y deseando que llegue el partido y ver el primer partido de fútbol como era antes, después de la pandemia.
El fútbol como era antes. Otra vez, reencuentro con Griezmann, que ya empezó a pedir perdón el otro día en Milán.
Sí, otra vez ese reencuentro, esos pitos que tuvo el francés en los primeros partidos del Estadio Metropolitano. Veremos si esos pitos se tornan en aplausos tras el tanto en San Siro y, quién sabe, tras marcar. ¿Por qué no? Si hablabas de karma con Luis Suárez, también puede haber un karma con Antoine Griezmann. Sobre Griezmann y lo que la grada espera de él, hablaba así Alberto García.
Bueno, Griezmann es jugador nuestro. A Griezmann lo que hay que hacer es apoyarle, y Griezmann lo que tiene que hacer es dejarlo todo en el campo y meter gol. No es cuestión de indultos, es cuestión de ser profesional y hacer lo que tiene que hacer. La grada, si él trabaja y cumple con su deber, pues la grada va a estar con él siempre, como está con todos los jugadores. Vamos, yo creo que en cuanto meta varios goles y se le vea luchando como hizo el otro día en Milán, no habrá ningún problema. Todo jugador que viene hay que darle un margen. Además, él es cierto que venía en su segunda etapa, entonces ya conocía un poco el equipo, pero también es cierto que él ha vuelto a un equipo que no es exactamente el mismo del que se fue. El sistema también ha cambiado. Conoce al entrenador, eso sí. Pero bueno, vamos a darle un poco de margen porque la calidad la tiene, y entonces, pues como se vio el otro día el golazo que metió, pues saldrá a su calidad y cuando se integre en el equipo funcionará como debe de funcionar.
¿Algo más, Boni, o lo dejamos ahí?
Que a las 11:30 entra en la mañana en el Estadio Metropolitano y que posteriormente dará rueda de prensa a Diego Pablo Simeone.
En el Real Madrid ya hemos contado que Ancelotti presumiblemente no recupere a nadie. Veremos a ver Mendy cómo evoluciona, y que Toni Kroos veremos si vuelve al once, por lo tanto al trío en el centro del campo con Casemiro y con Luka Modric. Y en el Rayo, la revelación de la Liga, pues más expectación para ver cómo se le da la cosa este fin de semana frente a Osasuna. Merkelanz ha sido operado de la rodilla y va a estar un mes fuera. Y ha estado hoy en el partido de la una el entrenador milagro, Andoni Iraola.
Bueno, pero al final es algo circunstancial, ¿no? Llevamos 7 partidos, esto ya sabemos que es larguísimo y evidentemente es una ventaja muy grande el haber empezado bien, pero esto nos cambia enseguida. Sabemos que nos va a llegar momentos malos durante la temporada, pero bueno, nos van a llegar a nosotros y también les van a llegar a los rivales. Lo único que me tranquiliza de alguna forma es que veo a los jugadores que son conscientes, ¿no?, de lo que les cuesta ganar cada partido, y confío en que no se vuelvan locos, ¿no? Queremos extender esta buena racha lo máximo posible, porque al final son puntos que no desaparecen, que te van a sustentar durante todo el año. Hombre, queremos ser un equipo solidario, que al final todo el mundo corra, que todo el mundo trabaje. Entendemos que es la única forma que tenemos de competir en primera división, y luego dentro de eso hay que jugar a fútbol. Nosotros en escenarios de ritmos más bajos, donde el rival pueda pensar, pueda jugar, pues probablemente no seamos mejores, ¿no?, que la mayoría de equipos. Entonces nosotros necesitamos ritmos altos, que pasen cosas en los partidos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es la permanencia, ¿no? Al final no podemos hablar de largo plazo, de dónde vamos a acabar. Nosotros queremos conseguir nuestro objetivo, pero al final estamos aquí, yo siempre lo digo, para ilusionar a la gente, ¿no?
Hoy es jueves y hay Pitipedia, coincide la sección con el inicio de la Euroliga, y me atrevería a decir que la Pitipedia de hoy es el homenaje más evocador que se le puede hacer a la Copa de Europa de baloncesto. Piti Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué le dirías a alguien si te preguntara qué es la Euroliga?
La Euroliga, la Copa de Europa, es el mítico gancho de Clifford Luick, el tiro suave de Wayne Bravender. Dos gatos, dos madrileños, nacidos uno en Montevideo, estado de Minnesota, y el otro Clifford en Nueva York.
Y oui, Walter Zerbiak, monsieur 30 points, et voici Bravender, 2 points de plus. Ce qui permet aux Espagnols de revenir à 3 points.
La Copa de Europa son sonidos soviéticos y la primera visita de un equipo español al temido Moscú de la Guerra Fría, año 60. La Copa de Europa es Pedro Ferrándiz, el entrenador del Real Madrid, pizarrín y sus genialidades.
Bueno, yo tengo un dicho que a mí se me acusa de comprar a un árbitro. Yo siempre he dicho que yo nunca he comprado un árbitro, siempre he comprado a los dos.
La Copa de Europa es Dino Meneguin, pegándose hasta con su sombra, hasta los 40 y muchos. Llegó a jugar con y contra su hijo Andrea, en Varese y en Milán. Si Dino estaba en la cancha, nadie se dormía. La Copa de Europa es un Carmelo Cabrera, un Vicente Ramos y un Corbalán galopando el contraataque, con Lolo Sainz en la banda, discutiendo con algún árbitro, pero llevándolos a la final. La Copa de Europa es la calidad y el carisma del violín de Mirza Delibasic y la añoranza por una vida segada antes de tiempo, Sarajevo en el recuerdo. La Copa de Europa son los hermanos Petrovic, volviendo loco a Iturriaga y a Fernando Martín, el elegido.
Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba.
La Copa de Europa es la zurda de Nacho Solozábal, el tiro de Chicho Sibilio y el lanzamiento a tabla de Juan Antonio San Epifanio, Epi. Los caminos de la vida no fueron como ellos pensaban, y la maldición de la Final Four marcó a Ito García Reneses y a aquel Fútbol Club Barcelona. La Copa de Europa es Toni Kukoč, la pantera rosa de Split, y Dino Radja jugando un baloncesto increíble para 3 Copas de Europa consecutivas. La Copa de Europa es Arvidas Sabonis, al cual no le gusta que le llamen el zar, un Sabonis y sus ansias de libertad. La Copa de Europa y la Euroliga es Željko Obradović, el más ganador de siempre, ahora volviendo a Partizan y en su día en La Peña y en el Real Madrid. Kukoč, Sabonis, Petrovic, el mejor baloncesto y el más carismático. Y si hablamos de carisma, la Euroliga es Saras Jasikevičius, que tiene mucho vicius por llegar a ganarla como jugador, que ya lo hizo, y como entrenador, y a su manera. La Euroliga es un triple imposible de Sergio Llull y una defensa inteligente de Rudy Fernández y un pase por detrás de la espalda de Sergio Rodríguez, el Chacho, en Madrid, en Moscú o en Milán, la rica salsa canaria. La Euroliga es Luka Doncic, es Spanulis, es la bomba Navarro y es Shane Larkin. La Euroliga es Pablo Laso y sus 10 años en el Madrid superando dificultades y corriendo contra el viento. La Copa de Europa y la Euroliga es el público, en la cancha y en casa. La Copa de Europa y la Euroliga es la radio. La Copa de Europa y la Euroliga eres tú, Rodrigo, y yo también.
Y Carlos Sánchez Blas, que es la voz de la Euroliga en Onda Madrid, y todos y cada uno de nuestros oyentes. Por cierto, Piti, ¿metes al Real Madrid entre los favoritos otra vez este año?
Bueno, tiene que estar, ¿no? Yo creo que va a haber un buen grupo, que van a defender más, quizás no vayan a meter tantos triples, pero van a estar arriba del todo.
Feliz Copa de Europa, Piti.
Igualmente.
Carlos Sánchez Blas, Palacio, sabiendo que eres de lágrima fácil, seguro que te has puesto tierno, ¿eh?
Cómo me mola la Pitipedia y cómo me gusta el Piti Hurtado tiernecito.
Voy a darte, Blas, de tu propia medicina. Campeón de Europa.
Pues lo tengo delante aquí calentando, Efes de Estambul.
Equipos de Final Four.
Efes de Estambul, Barcelona, CSKA de Moscú, Real Madrid.
Mejor jugador.
Lo tengo aquí delante, afortunadamente no se ha ido a la NBA, Vasilije Micić.
Mejor entrenador.
Zvezdan Mitrović, entrenador del Mónaco.
Equipo revelación.
El Mónaco, que ya le está ganando al Panathinaikos y que debuta en la Euroliga.
Y la gran decepción.
Panathinaikos, gatillazo tan grande como el pabellón olímpico de Grecia.
Cómo se nota que te lo tenías preparadito, ¿eh? Un abrazo, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Esto arranca a las 9 menos cuarto desde las 8 y media en el partido de la Onda con Blas, Iñaki de Miguel y Jesús Ruiz. Ah, y con un entrevistón, ¿eh? Con La Mónica, el mítico Luigi La Mónica. ...20 segundos para saber si hay algún resultado que tenemos que conocer antes de irnos.
Bueno, pues está disputando la segunda jornada de la Europa League, la segunda competición continental. Ya está en Liza, uno de los partidos de los españoles. Ha arrancado la segunda parte, de momento no va bien las cosas para la Real Sociedad. Real Sociedad 0, Mónaco 1, a las 9 arranca en Hungría Ferencváros Betis.
Ahora sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós. Make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you.